Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Hasta las 9, Deportes aquí en COPE. Malas noticias para el Barça porque se le escapa uno de los defensas que quería y porque la Liga no ve muy claro las cuentas de las palancas. El Madrid preparando la Supercopa. A las 9 tenemos el Carranza, Atlético Cádiz. El Sevilla ya tiene a Alex Telles, pero la noticia, Víctor Navarro, es que el Barça no va a fichar a Azpilicueta.
El capitán del Chelsea ha renovado con el conjunto blue, según ha podido confirmar la cadena COPE, lo ha hecho hasta 2024, así que por lo tanto cae su fichaje por el Barça. César Azpilicueta esperó el cambio de propiedad del Chelsea tras la salida obligada del magnate Abramovich y su sucesor Tom Boyle tuvo claro desde el inicio que el internacional español debía quedarse como portador del brazalete que es. El Chelsea lo ha prometido a Azpilicueta, un fin de carrera en el fútbol de alto nivel, además de puestos de responsabilidad, si así lo desea, en un futuro cuando cuelgue las botas. Es inminente que se haga oficial la renovación de Azpilicueta con los Blues por dos temporadas más.
Azpilicueta no viene al Barça, renueva por el Chelsea. Es un palo fuerte para Xavi porque era un deseo del entrenador Juan Arias.
Sí, se esfuma una de las peticiones de Xavi, un jugador que podría actuar de lateral y de central con veteranía, recuerdo que era el capitán del Chelsea, y conocimiento de la Liga Española. El técnico azulgrana quería que esperase el Barça, pero finalmente la operación se ha truncado.
¿Y ahora qué? Sin Azpilicueta, Aurora Fuster, ¿a quién tiene la recámara Mateu Alemany o en qué se va a centrar?
Pues el Barça tiene a Íñigo Martínez en la recámara. El jugador siempre ha gustado. De hecho, ya hubo interés cuando Valverde era técnico del Barça. Sin embargo, la prioridad sigue siendo reforzar el lateral izquierdo para que Jordi Alba tenga competencia. Marcos Alonso es el hombre elegido desde Can Barça, pero de momento habrá que negociar con el Chelsea.
Íñigo está en la mesa culé. Bilbao, José Ángel Peña, ¿cuál es la postura del Athletic?
Pues de momento se sigue a la espera de una oferta concreta y firme. A partir de ese momento se tratará de defender los intereses propios, lo que significa que ya de perder una pieza clave que sea a cambio de una cantidad que permita al Athletic acudir al mercado a por un sustituto para Íñigo e incluso para aumentar el potencial de la plantilla. La alternativa a Íñigo es clara, el osasunista David García, cuyo precio son 20 millones, y a partir de ahí no hay que perder de vista que también Moncayola gusta mucho en Bilbao. Su cláusula es en este caso de 22 millones, así que el Barcelona ya puede ir haciendo números para acercarse a las pretensiones del Athletic.
Y ojo, porque el gran sueño del Barça después de Lewandowski es Bernardo Silva, pero ¿le sale un duro competidor al club azulgrana, Basteiro?
El Paris Saint-Germain se mete en la pelea por Bernardo Silva. Gusta mucho el portugués al nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain, Luis Campos, que tiene muy buena relación tanto con el futbolista como con su agente, Jorge Méndez. Saben que quiere abandonar la Premier este verano y como el dinero para ellos no es un problema, abren el grifo del petróleo y ya está, pues han empezado a mover ficha. Para el Paris Saint-Germain, firmar jugadores que marquen las diferencias es su estrategia de mercado para confeccionar un equipo, por lo que estarían encantados si han empezado a trabajar para hacerse con los servicios del portugués.
En el Barça el dinero sí que es un problema, pero ¿cómo se ve desde la ciudad condal la operación del portugués, Indira Correa?
Como ya sabemos, una de las prioridades del Fútbol Club Barcelona es Bernardo Silva. En el club están tranquilos porque Laporta ya ha hablado con el representante del centrocampista, Jorge Méndez, y ya cuentan con su aval. En el caso de que salga Frenkie de Jong, irán a por Bernardo y no habría ningún problema con el Manchester City.
El Chelsea está siendo el gran enemigo del Barça en este mercado. Quiso a Lewandowski, quiso a Rafinha, ahora se queda a Azpilicueta. ¿Y se puede lanzar a por Aubameyang, Miguel Aguilar?
Sí, Aubameyang sabe que con la llegada de Lewandowski no será titular y que puede tener muchos menos minutos que la temporada pasada, por lo que en las oficinas del Barça ya esperaban hace unos días que el jugador viniese con alguna propuesta de otro equipo, y ese equipo, según Fabrizio Romano, es el Chelsea, una opción que puede ser interesante para que el Barça rebaje masa salarial, porque recordamos, esta temporada la ficha del jugador es superior que la de la temporada anterior.
El Chelsea querría Aubameyang. ¿Qué dicen de esto en Can Barça, Alex Martínez?
Sí, en las últimas horas ha empezado a sonar con fuerza una posible salida de Aubameyang del Barça ante la necesidad que tiene el conjunto azulgrana de dar salida a jugadores. En el club todavía no ha llegado ninguna oferta por el delantero, pero solamente estudiarían la oferta si es elevada. El jugador no quiere irse y Xavi tampoco quiere desprenderse de él, ya que lo considera una buena pieza de rotación para cualquier posición de ataque y una garantía de gol.
Mucho trabajo tienen los despachos el Barça con el mercado y con la economía, con las palancas, porque la Liga no ha dado el visto bueno a los números que ha presentado la entidad azulgrana, Aurora.
Pues Tebas le ha dicho al Barça que no es suficiente. Ayer Pedro Morata explicaba en el partidazo que la organización lo interpreta de otra manera. Con las dos primeras palancas, la Liga no contabiliza todo el dinero que el club dice ingresar. Por ello, las cuentas de entre Barça y Liga no cuadran y ni siquiera esta tercera palanca servirá para escribir a todos los fichajes. El club necesitará otro empujón más.
Pero recuérdanos, Indira, ¿qué números ha hecho el Barça y dónde está el problema con la Liga?
Sí, como informó Pedro Morata, que con las dos primeras palancas que activó el Barça, el control económico de la Liga contabiliza 517 millones de euros y no los 667 que preveía el club, por lo que hay un desfase de 150 millones y las cuentas no coincidirían entre el Barça y la Liga. Laporta ya avisó el lunes en la rueda de prensa que su interpretación es que bastaban tres palancas, pero que la de la Liga podría ser otra.
El club ha fet una serie de operaciones,
que nos permiten cumplir la normativa. Suponemos que no nos obstaculizarán la inscripción de los jugadores. Espero que nuestra interpretación sea la misma que la de la Liga y si no, lo hablaremos y supongo que lo solucionaremos.
¿Y qué significa para el Barça esto, Juan Arias, que la Liga no dé el visto bueno?
Significa que a falta de 9 días para el inicio de la Liga, el Barça no podría inscribir a alguno de los 7 fichajes. Es decir, que Xavi se quedaría sin poder contar para el partido contra el Rayo del sábado 13 en el Camp Nou con varios de los jugadores que han incorporado, a saber, Christensen, Koundé, Kessié, Lewandowski, Rafinha, Sergi Roberto y Dembélé.
La Liga no acepta las cuentas del Barça, de momento no pueden inscribir a todos los fichajes y en el Camp Nou se ponen a buscar soluciones, Víctor. La primera, una posible rebaja salarial de los capitanes.
Es algo que vuelven a contemplar en las oficinas del Camp Nou. El área económica azulgrana hace tiempo que viene avisando. Hay que rebajar sueldos drásticamente. Hay más de 100 millones de euros de descalabro. Y la solución pasa, como decías, de nuevo por hablar con los que más cobran, los capitanes. Ayer Sergio Busquets ya se pasó por el despacho de Mateo Alemany y por la noche Gerard Piqué cenó con la cúpula del Barça. Sus fichas de unos 12 millones netos por temporada, más todo lo que les deben, son inasumibles para el Barça. Joan Laporta, eso sí, no tiene dudas de que aceptarán ayudar al club, pero falta ver si con diferimiento o rebaja salarial.
El Barça le propone una rebaja salarial a Piqué y Busquets. La segunda, Víctor, la segunda solución es activar una cuarta palanca.
La cuarta palanca que será realidad en cuanto la Liga le comunique al Barça que no son suficientes las anteriores tres para inscribir a todos los fichajes. El Barça ya tiene preparada esa nueva inyección económica, 100 millones de euros más, a cambio de lo que queda por vender de Barça Studios, el otro 24,5%. Laporta ya tiene el sí de la Junta Directiva para ejecutarlo a toda prisa y llegar a tiempo a inscribir a todas las incorporaciones.
Y otra vía, Víctor, para conseguir una cantidad elevada de ingresos sería la venta de Frenkie de Jong.
El neerlandés es el gran foco del mercado azulgrana por las presiones a las que está siendo sometido para que se vaya. En el Barça no pueden pagarle los 23 millones de euros brutos que cobrará esta temporada. Se los firmó Bartomeu en un contrato ascendente que en la 22-23 llega a cifras de estrella mundial. Las soluciones que le han planteado a Frenkie de Jong son dos: marcharse, con lo que se ahorrarían unos 30 millones de euros de masa salarial debido a todo lo que le deben de estos años, o bien, si sigue negándose a salir, que acepte una rebaja de su salario. De momento tampoco está por la labor de hacerlo.
Además de la salida de Frenkie, ya es oficial que se marcha Riqui Puig, Àlex.
Sí, el FC Barcelona está trabajando mucho en la operación salida. Riqui Puig será el próximo en salir. El joven jugador empezará una nueva etapa en la MLS en Los Ángeles Galaxy. Neto podría poner rumbo a la Premier League, ya que el portero está en negociaciones con el Bournemouth. Otro a los que quieren dar salida es a Memphis Depay, al que le están buscando un equipo top donde pueda jugar el delantero holandés. Umtiti y Braithwaite son los jugadores a los que más está costando encontrarles una salida.
Ya es oficial la renovación de Azpilicueta por el Chelsea, 2 años hasta 2024, y también es oficial que Gemma Santos está en Leroy Merlin.
Vámonos, sí, como siempre está el Leroy Merlin, porque allí como profesional de la construcción y la reforma, desde que entras por la puerta todo son ventajas. Te vas a ahorrar un montón con cada compra, y te pongo un ejemplo, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras, pero tienes aún muchas más ventajas, así que no sé a qué estás esperando, date de alta en el espacio Pro de tu tienda más cercana y vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cogemos el puente aéreo, el Real Madrid aparca el mercado a la espera de si vendrá un delantero y los blancos preparan la Supercopa de Europa del próximo miércoles contra el Eintracht. Melchor Ruiz.
Sí, ahora mismo el Real Madrid solo tiene un pensamiento en la cabeza, no es otro que la Supercopa de Europa. Próximo día 10, miércoles, 9 de la noche, Olímpico de Helsinki. El rival, el Eintracht de Frankfurt. De momento, Carlo Ancelotti lo prepara a conciencia ya ese partido. Hoy es la segunda sesión pensando en esa final de la Supercopa de Europa ante el conjunto alemán. La buena noticia para el técnico italiano es que tiene a todos sus hombres a disposición. Hoy mucho trabajo táctico, mucho partidillo, mucho trabajo de sacar el balón y de atacar a diferentes tipos de defensa. Así que solo un único pensamiento tanto en el club, cuerpo técnico y jugadores, la Supercopa de Europa.
Será el primero de los 6 títulos que puede ganar el Real Madrid esta temporada y sobre la Supercopa ha hablado Ancelotti, Saca Vilés.
Sí, ha dicho que tiene desventaja respecto al Eintracht de Frankfurt, que empieza antes la temporada. Destacó el nivel de los alemanes, sobre todo el año anterior, que eliminó a los favoritos en la Europa League, entre ellos al Barça ganando en el Camp Nou, y centrándose en su equipo, ha destacado el papel de los nuevos fichajes de Rüdiger y de Tchouaméni. Dice que los dos van a aportar mucho al equipo y, ojo, dice que están preparados y que tienen hambre. Pese a haber ganado el doblete el año anterior, están mentalmente motivados para seguir ganando.
El Eintracht fue el verdugo del Barça en la pasada Europa League, fue el campeón. Orden Internacional, Fernando Evangelio, ¿cómo está el Eintracht?
Bueno, pues mañana el Eintracht de Frankfurt sube el telón de la Bundesliga. El rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa va a recibir al campeón, el Bayern de Múnich. Parece que el serbio Filip Kostić, su jugador más determinante, jugará de inicio a pesar de los rumores sobre su salida. Y el técnico Oliver Glasner tiene una duda, si colocar al japonés Kamada como medio centro, posición en la que brilló en Copa contra el Magdeburgo, marcando un doblete o más adelantado.
¿Y Ancelotti qué planea, Melchor?
Bueno, a falta de 6 días para que se dispute esa final de la Supercopa de Europa ante el Eintracht, y al margen de que pueda haber algún contratiempo, no, parece que Carlo Ancelotti lo tiene claro. Ahora mismo hay dos formas de jugar que hemos visto en la pretemporada: un fútbol mucho más control con el triángulo de las Bermudas, un fútbol más clásico, el más habitual del Real Madrid, y luego el rock and roll con los jugadores más jóvenes. Pero a tenor de lo que hemos escuchado también a Carlo Ancelotti, si no hay ningún tipo de contratiempo, evidentemente tienen más factibles ser titulares y, por supuesto, repetir el 11 de la Champions, Carlo Ancelotti ante la Eintracht de Frankfurt.
Yo creo que tenemos que tener en cuenta también lo que han ganado la Champions. La Supercopa es, podemos decir que es del año pasado. Tenemos que acabar el año pasado ganando la Supercopa.
Anoche estuvo en el partidazo de Cope Cesc Fàbregas. Habló de uno de los fichajes del Real Madrid, de Tchouaméni, con el que compartió vestuario en el Mónaco. Y dejó un buen mensaje a Avilés.
Sí, fue compañero suyo en el Mónaco y le dejó huella, sin ninguna duda. Reconoció en la conversación que tuvo con Luis Munilla que le llamó la atención como futbolista desde el principio, destacó su juego y fíjate si le gustó que le recomendó al Barça ficharle.
Bueno, yo conozco obviamente a Aurelien, a Tchouaméni. He estado 2 temporadas y media con él en el Mónaco. Tengo que decirlo, yo el año pasado hablé con gente del Barça para que lo ficharan, porque me parecía jugadorazo para el futuro. Lo que pasa que, pues por muchas razones, obviamente no se podía fichar, porque económicamente pues no se podía, pero yo di mi opinión y mira por dónde, al final ha ido al club, entre comillas, enemigo, ¿no? O sea que...
Cesc Fàbregas en el partidazo de Copa. En cuanto al mercado, Melchor, pendientes de si salen Odriozola y Mariano.
Sí, al margen de las 6 salidas que se han producido ya en el Real Madrid, 3 obligadas por cumplimiento de contrato, de Gareth Bale, de Marcelo y de Isco, y las salidas de Jovic, de Kubo y en la última de Borja Mayoral, hay una segura más, es la de Reiniera, y que hay que buscarle otra cesión. El brasileño no tuvo fortuna en la Bundesliga con el Dortmund, vamos a ver finalmente dónde recae. Y también luego hay 2 jugadores que son los que menos minutos han jugado, que podrían tener opciones de salir, pero para ello quieren querer hacerlo, y sobre todo tiene que llegar alguna oferta interesante, no solo que satisfaga al Real Madrid, sino especialmente a los jugadores.
El que ya se ha ido del Santiago Bernabéu es Borja Mayoral al Getafe, y hoy ha explicado por qué. Nacho Bravo.
Esta mañana el delantero exmadridista ha sido presentado con el Getafe después de ser traspasado por 10 millones de euros. Ayer Borja Mayoral ya se despedía del Real Madrid con una emotiva carta, pero el conjunto blanco ha vuelto a ser el centro de atención en el Coliseo, donde Mayoral ha afirmado que se veía como segundo delantero por detrás de Benzema.
Yo creo que sí hubiera tenido minutos, ¿no? Al final son tantos partidos. No sé si me lo dieron a entender, pero bueno, al final estoy delantero y pues me veía ahí, ¿no? No he hablado con Ancelotti. Tuve poca conversación con él y no hubo conversación de... No hablamos de esto, ¿no? Hablamos más de qué pensaba yo, de mi decisión.
A las 9 arranca uno de los trofeos míticos del verano, el Carranza Cádiz Atlético de Madrid. ¿Con qué sale Simeone, Javi Gómez?
Va a jugar el Cholo y Carranza con Oblak en portería, Nahuel Molina, Daniel Bass, Witsel, Hermoso y Saúl en defensa, Coque y De Paul en el medio, Griezmann, Joao Félix y Álvaro Morata en punta. Recuerdo, Ganga, que los del Cholo tienen 4 bajas, Carrasco, Lodi y Cuña por precaución y Felipe por lesión. Podría debutar, este es el apunte, Juan Perea, hijo del mítico Luis Amaranto Perea.
Le pregunto a Juan Gato. Gato, ¿qué te apetece ver? Y si esperas ya por fin que aparezca Griezmann.
Partidazo en el Carranza, Carlos. Me gustaría ver mucho de Nahuel Molina en el lateral derecho, que para eso la ficha el Cholo. Quiero ver el recorrido que tiene. Me gustaría ver a Witsel en el medio campo, que todavía no le he podido ver, solo ha jugado de central. Me gustaría ver mucha más aportación del francés, de Griezmann, que todavía prácticamente no ha hecho nada, está inédito. Ver cómo sigue tirando el carro Joao Félix, y sobre todo me gustaría ver o seguir viendo el juego aéreo, las jugadas a balón parado de este Atlético de Aviación.
Hasta allí nos vamos. Rubén López, ¿qué ambiente hay?
Pues ambiente espectacular porque no hay entradas para el partido. El Cádiz, que regaló también a los socios entradas para el día de hoy, se han agotado todas. Así que ambiente de lujo para este partido aquí en el Nuevo Mirandilla, para la edición número 68 del Trofeo Carranza. Sergio, que sale con tres centrales en el día de hoy, como novedades en el Cádiz, Zaldúa, que va a debutar en el equipo cadista, que sigue pendiente del mercado de fichajes y hoy se estrena ante su afición aquí en el Nuevo Mirandilla.
El domingo el Barça juega al Gamper en el Camp Nou contra el Pumas. Noticias en el equipo de Xavi, Aurora.
Pues el equipo de Xavi ha entrenado esta mañana de cara al Gamper de este domingo contra los Pumas. Será el último test antes de empezar la competición doméstica. El conjunto azulgrana se entrenará este viernes y sábado por la mañana. Será la primera vez que los culés podrán ver en directo a las nuevas incorporaciones, Lewandowski, Kessié, Christensen y Rafinha. Veremos si el técnico del Barça da minutos a Koundé, la última incorporación del equipo.
En el Gamper estará también Lewandowski. Mañana, presentación del polaco por todo lo alto en el Camp Nou, Indira.
Así es, mañana a partir de las 11 abrirán las puertas del Spotify Camp Nou para que los aficionados puedan acceder al estadio para la presentación de Robert Lewandowski, que será a las 12:30. Una hora más tarde, a la 1:30, el jugador polaco atenderá a los medios de comunicación tras un paso por el césped blaugrana. Además, como curiosidad, mañana hará un año del adiós del comunicado de Leo Messi.
Mercado de fichajes, nos vamos a Sevilla. El Sevilla ya tiene a Alex Teles, Escalera.
Ya es oficial, Alex Teles ya es nuevo futbolista del Sevilla. El lateral izquierdo llega cedido procedente del Manchester United sin opción a compra. El italo-brasileño se ha mostrado muy feliz tras firmar su nuevo contrato en el Sánchez Pizjuán.
Hola sevillistas, yo soy Alex Teles, ya me encontré en Sevilla en el estadio.
Y el siguiente en llegar al equipo de Lopetegui Escalera puede ser Luis Alberto.
Luis Alberto ha mostrado su deseo de volver al Sevilla, aunque no será fácil. Primero porque el equipo de Lopetegui necesita otro corte de jugador, aunque es un futbolista que gusta. Y otra porque el Lazio no lo va a dejar salir fácilmente. Su técnico Sarri lo ha reconocido ante los medios, aunque la entidad italiana lo ha valorado en 30 millones, una cantidad a la que no va a llegar el Sevilla. No hay que descartar nada porque el futbolista quiere volver.
Mucho dinero parece eso. En el Valencia también hay movimientos de entradas y de salidas. Pedro Zamora.
Sí, porque Jasper Cillessen ya está en Países Bajos para firmar con el Legnica Mega y el Valencia está a la espera de hacer oficial una venta casi sin retorno económico, pero el ahorro de su ficha le permite afrontar el asalto final por el brasileño de la Juve, Arthur, que llegaría cedido.
Los compañeros de Deportes Cope Valencia que adelantaron ayer lo de Roger Martí y el Elchejero Tormo.
Roger Martí firma 4 temporadas hasta junio de 2026 tras el Elche Club de Fútbol haber hecho frente a un pago de un montante de alrededor de 3 millones de euros para comprar la libertad al Levante Unión Deportiva. El delantero valenciano se ha ejercitado ya esta tarde junto con los que van a ser sus nuevos compañeros a las órdenes de Francisco, un Roger Martí que es el segundo refuerzo franjiverde tras la llegada de Carlos Clerc.
Viajamos a Vigo, última parada. ¿Quién está cerca de fichar por el Celta, Ricardo de Miguel?
Es una operación que lleva varias semanas fraguándose porque el Celta quiere contar con Carles Pérez y Carles Pérez quiere jugar en Vigo la próxima temporada. De hecho, club y jugador ya tienen un acuerdo para que sea celeste en la 22-23. Ahora tan solo faltan esos pequeños flecos que se pongan de acuerdo Celta y Roma, ya que el club italiano quiere incluir una opción de compra de unos 8 millones de euros.
Y ahora un mensaje que nos trae Saca Avilés de Berti.
Importantísimo ir seguro por la vida, Carlos, y qué mejor que hacerlo con nuestros amigos de Berti. Mira, con ellos puedes contratar tu seguro de coche desde 180 euros y llevarte de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
El viernes de la semana que viene empieza la Liga y algunos equipos ya encienden alguna alarma porque no están funcionando en esta pretemporada. Es el caso del Betis, que todavía no ha ganado, Ocaña.
Sí, se le ha atragantado, ¿verdad? La primera victoria en pretemporada, la peor pretemporada de Pellegrini desde que llegó al Betis, aunque de momento hay mucha tranquilidad porque cuando hay que ganar es cuando empieza a rodar el balón en Liga. Ayer desaprovechó una ventaja de 2-0 ante el Zaragoza, las lagunas defensivas le privaron de obtener ese triunfo, aunque se puede quedar el entrenador con otro gol de Juanmi, con el golazo de Loren Morón, que por ejemplo dice que se quiere quedar y convertir al entrenador.
Tampoco le fue bien anoche al Valencia de Gattuso contra un equipo de Primera Federación, Zamora.
Segunda derrota de la pretemporada y esta más dolorosa ante el Castellón por 1-0. Es verdad que Gattuso empleó la unidad B y se demostró un día más que el Valencia necesita fondo de armario. El sábado en Mestalla, último test ante el Atalanta.
El que sí está dejando buenas sensaciones es el Villarreal, Iván Herraiz.
Los amarillos están cuajando una pretemporada brillante con 5 victorias y 2 empates en 7 partidos. Todavía a la espera de ver qué pasa con las llegadas de Lo Celso y de Cavani, la realidad es que el Villarreal parece, a falta de un partido de pretemporada contra el Inter de Milán, que llega muy preparado al comienzo del campeonato. Así lo expresa uno de los fichajes del equipo de Unai Emery, Pepe Reina.
Bien, mejorando, entendiendo mejor muchas más maneras de jugar, mucho más registro.
Mañana tenemos partidazo, derbi vasco, amistoso Real Sociedad Athletic Club, última hora en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
De los dos amistosos que mañana juega la Real, el que más chicha tiene desde luego es el de la tarde. Derbi vasco, duelo por la Euskal Herriko Txapela. Ante el Athletic Club de Bilbao, las únicas bajas para Imanol, Zubimendi, Ryan, Oyarzabal y Merkelanz. Podremos ver en escena los nuevos fichajes, Alicho, Take Kubo y Brais Méndez. Por la mañana, primera sesión con un amistoso en Zubieta ante el Eibar, para el que presumimos se alinearán canteranos y jugadores menos importantes.
¿Y qué contamos en el Athletic, Peña?
Pues que esa especie de ensayo general se la van a perder Íñigo Martínez, como este es en la rodilla derecha, y Valenciaga con un esguince de tobillo. La duda es saber si Valverde podrá contar por fin con Unai Simón inédito debido a unos problemas en el hombro.
Buscamos ahora novedades en el mercado de segunda, Salguero.
Pues que Germán, capitán del Granada, va a reforzar la defensa del Racing de Santander. Otro central, el brasileño Bruno Pirri, va a recalar en el Lugo. Además, el Cádiz cede al lateral derecho Raúl Parra al Mirandés y Carlos Isaac rescinde contrato con el Alavés.
También miramos al mercado internacional, Rubén Carballo.
Están siendo horas convulsas por Marco Cucurella. Ya se daba por hecha su llegada al Chelsea por una cantidad cercana a los 68 millones de euros, pero el Brighton salió anoche al paso de las informaciones y confirmó que aún no habían aceptado ninguna oferta por su lateral. Además, a Italia ya ha llegado Wijnaldum para jugar en la Roma, cedido una temporada con opción a compra por parte de un PSG que ha anunciado el fichaje de Renato Sánchez procedente del Lille.
Aún tenemos que esperar una semana para que empiece la Liga Española, pero este fin de semana arrancan unas cuantas por Europa, por ejemplo, la Premier, Evangelio.
Sí, la liga más rica del mundo arranca mañana con un derbi londinense entre el Crystal Palace y el Arsenal. El campeón, el City, visita el domingo al West Ham y el gran aspirante, que es el Liverpool de Jürgen Klopp, visita el sábado al Fulham.
De Inglaterra a Alemania, ratita, también se pone en marcha la Bundesliga.
Sí, ya hemos dicho cuál es el partido inaugural. Mañana a las 8:30 de la tarde, con una gran gala de inauguración previa al Eintracht de Frankfurt, Bayern de Múnich, con el Bayern como gran favorito, el campeón de los últimos 10 títulos. El sábado podremos ver a dos de los grandes aspirantes, equipos de Champions, Dortmund, Bayer Leverkusen.
Y la Liga Francesa con el Paris Saint-Germain como claro favorito también.
Sí, el Paris Saint-Germain empieza el sábado contra el Clermont Foot y mañana es el primer partido de la Liga, Francesa. Mañana arranca el campeonato francés con un Olympique de Lyon-Ajaccio.
Vamos con el polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Thank you. Empezamos el repaso polideportivo por el tenis. Anoche, victoria sufrida de Paula Badosa. Laura Solán.
La española que se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de San José, pero no lo ha tenido nada fácil ante la estadounidense Elizabeth Mandic. Badosa que ha sometido a Mandic en tres sets, remontando una rotura de desventaja en el set decisivo, y así se impuso 6-2, 5-7 y 7-6 en un partido que ha durado 2 horas y 32 minutos. Su rival en cuartos saldrá de la ganadora entre la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Coco Gauff.
Una Paula Badosa que se ha visto envuelta en una polémica y hoy se ha explicado, Javi.
Menos de 24 horas después de decir que hablaba catalán, aunque no lo consideraba una lengua, la tenista española ha salido a pedir disculpas ante el boom mediático que tuvieron sus palabras. La número 4 del mundo ha admitido que todo ha sido fruto de una interpretación errónea.
Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado porque es algo que me afecta y que está mal. Así que mando disculpas por la malinterpretación porque la verdad es que no es así y me gustaría comunicarlo.
Noticias de baloncesto, nuevo día de trabajo en la selección española preparando el Eurobásquet. Pilar Casado.
Larga e intensa sesión la de esta mañana, la única de la jornada de este jueves de la selección en Magariños. Al término de la misma ha hablado Juancho Rangomés, el mediano de los hermanos. Ha reconocido que esta España tiene menos talento, pero que puede hacer grandes cosas todos juntos. Y Juancho, que se quedó, recordemos, sin Juegos Olímpicos hace un año porque los Timberwolves no le autorizaron a jugar el torneo, reconoce que en Toronto las cosas son distintas y que le ha dado más o menos igual llegar con el contrato firmado.
Sí, la verdad que sí. Ellos, Sergio, al final ha estado allí tiempo, conocen bien la franquicia, les gustan las personas extranjeras, saben lo importante que es jugar para tu selección y para tu país, y la verdad que no han tenido ningún problema, me han dejado quedarme aquí, no me han hecho ir, y bueno, la verdad que muy, muy comprensivos. Lo he firmado, pero podía haberlo no firmado y estar aquí, no cambiaba nada, mi cabeza estaba en el europeo, está en la selección, y bueno, cuando acabemos pues ya veremos qué es lo siguiente.
Juancho, una de nuestras bazas en el Eurobasket. Viene Nacho Bravo con el mercado de básquet. Primero en la CB, Nacho.
El Lenovo Tenerife ficha a Kostas Kostadinov, que jugará cedido en el Palencia Basket la próxima temporada. André Hanslick llega al Girona. Tyson Carter deja el Zenit para unirse a Unicaja. Y el Betis se hace con los servicios de Amar Sila.
¿Qué noticias tenemos en la NBA?
En la NBA, sobre todo la estrella de la WNBA, la liga femenina, Brittney Griner, ha sido condenada en Rusia a 9 años y medio de prisión por posesión de drogas después de que fuera arrestada en el aeropuerto ruso con 1 gramo de aceite de cannabis. La jugadora admitió su error ante el tribunal y aceptó su consumo habitual en Arizona, donde es legal. Y en la NBA vuelve la polémica entre la liga y el Eurobasket. De momento, Pokuševski y Nikola Jovic son los primeros a los que sus equipos no permitirán ir con sus selecciones.
Sintonía de ciclismo en la cadena COPE. Buen resultado de Valverde en la Vuelta a Burgos. Adrián Gil.
Tercero ha sido el murciano en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos con la ascensión a Picón Blanco, que se coronaba a 30 kilómetros de meta. La victoria fue para el francés jovencísimo Bastien Trochon. Único superviviente de la fuga del día, Pavel Sivakov atacó en la ascensión, fue segundo y es nuevo líder. En la Vuelta a Polonia, el neerlandés Tijmen Aresman ha ganado la crono. El británico del Ineos, Ethan Hayter, es el nuevo líder y Peyo Bilbao es tercero a 18 segundos.
Este fin de semana tenemos motos en Silverstone. Ahí está Borja González. Adelante, Borja.
Llega el tramo decisivo del Mundial de Motociclismo. En MotoGP, dos pilotos separados por 21 puntos. Aleix Espargaró está a esta distancia del líder Quartararo y llegando justo al circuito en el que consiguió su primer podio en MotoGP con la Aprilia. En Moto3, dos compañeros de equipo separados por 2 puntos, Sergio García e Izan Guevara, y 3 pilotos en 1 punto en Moto2, con un español en la segunda posición, Augusto Fernández. Por cierto, todavía no se sabe si va a correr este fin de semana Pedro Acosta.
También hay polémica en el atletismo español con la lista para el europeo, Rubén.
El seleccionador Pepe Peiró decidió dejar fuera de la lista de 91 convocados a 8 atletas que podrían haber entrado por marcas y ranking. La federación alega razones de rendimiento y también falta de comunicación con los afectados, que son Auri Boquesa, Daniel Cisneros, Iker Alfonso, Didac Salas, José Emilio Bellido, Iker Arocena, Lidia Sánchez Puebla y Carlos Rojas.
Semana grande de pádel en Madrid. ¿Qué está pasando en el Wizzing, Abel Madrigal?
Que se está jugando un auténtico partidazo en el Wizzing. Por ahora empate a 1 en sets para Lebrón y Galán y Chingoto y Tello, y en el tercero empate a 3 juegos. Su rival saldrá del Sanjo Tapia contra Vela Coello, que se juega a continuación, y la otra final, semifinal, ya está decidida. Lima y Estupa contra Paquito Navarro y Dineno.
Y en Mallorca, ¿cómo va la Copa del Rey de Vela? Jordi Jiménez.
Estamos ya en la fase final de la Copa del Rey Mafre de Vela, con un barco intratable, el Teatro del Soho de Málaga de Javier Banderas, que ha vuelto a hacer 2 primeros Y sigue la pugna también en ORC1 entre HM Hospitales y Estrella Damm, con séptima posición para el AIFOS del Rey Felipe, que ha vuelto a estar al timón. La Copa del Rey más reivindicativa, porque está en el aire el futuro, la concesión del Real Club Náutico de Palma. Han apoyado todos los clubes náuticos, e incluida también la presencia de la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
Gracias, Jordi. Rubén, esto es todo lo que ha pasado en el mundo del deporte. Recuerda la noticia con la que abríamos: Azpilicueta se queda en el Chelsea, no viene al Barça.